Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? Perdón, buenos días, son las 8 en punto de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy es 8 de mayo, es muy temprano, las 8 de la mañana, y ya se siente bastante el bochorno de un día más de intenso calor, de elevada temperatura, y evidentemente, por lo tanto, a nadie le sorprende que a estas alturas de mayo, con tan poca lluvia, tengamos que enfrentar, dicen que tan pronto como de aquí al viernes ya, los primeros racionamientos de electricidad. Sobre la materia, estamos pendientes de una respuesta a una solicitud que hicimos al gerente de electricidad del ICE, don Roberto Quiroz, a ver si es posible que conversemos mañana o el viernes. En tanto, esto es un asunto de prioridad, y con nuestro especialista, nuestro analista también, José Daniel Lara, para poder establecer con la mayor amplitud posible lo que está sucediendo, a falta aún todavía de bastante información respecto de cómo se va a maniobrar en esta circunstancia de limitación de disponibilidad de la red para suministrarnos a todos durante 24 horas electricidad, fluido. Tenemos apenas para unos días reservas. Bueno, eso no es lo que vamos a ver hoy. Hoy, 8 de mayo, cuando llegamos a la mitad de la administración Chávez Robles, analizamos en caliente, saliendo del horno, la encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, sin duda la herramienta más fiable, confiable y creíble de estudios de opinión que tenemos en el país. Gracias a las universidades públicas gozamos de estos servicios, y la vemos en caliente con su coordinador, don Ronald Alfaro. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y aquí sí, aquí la tenemos abierta, en el horno está, saliendo del horno, como dices.
Don Ronald, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días, Boris, Vilma, para toda la audiencia en las distintas plataformas. Y pues sí, llegamos a esta etapa, 2 años ya.
Qué buen músculo desarrollado. Esta encuesta recolectó datos del 29 de abril al 6 de mayo. No han parado el fin de semana trabajando. Esto es lo que refiere, digamos, la pertinencia, el sentido de oportunidad de tener los datos, procesarlos y sacarlos de inmediato, ¿verdad? Sí. Porque, claro, si se espera uno un mes más, pues evidentemente la fotografía que sale está difuminada, diluida, puede estar alterada por los hechos de la realidad, no por ninguna otra cosa. Pero aquí estamos hablando de que terminaron la recolección de información el 6 de mayo, encuesta nacional, por teléfono, celular, como mandan las metodologías más rigurosas. Y estableciendo en el CENIT, ¿verdad?, en la mitad de la administración Chávez Robles, el afianzamiento de la condición de popularidad del presidente siempre más alta que la del gobierno que encabeza.
Sí, es interesante. Bueno, primero, hablar un poco del contexto. Estamos llegando ya ahora sí a la segunda mitad del juego. Uh-huh. Y creo que en varias referencias que voy a hacer, voy a tratar de hacer esta metáfora en términos del partido, porque me parece muy relevante, muy útil. Pero efectivamente estamos llegando a la mitad, o ya entramos a la segunda mitad. Quiere decir que ahora las cosas también se tornan diferentes, se van a ir tornando diferentes, ¿verdad? Porque antes era, bueno, el gobierno está empezando y hay que dar, ¿verdad? Va al margen a ver que se acomode y que entonces tome.
¿Qué tácticas de juego va a tener?
Exacto, ¿cómo quiere jugar el partido? ¿Qué, verdad? ¿Cómo andan los jugadores? ¿Cómo llegaron al, ¿verdad? Y ahora, pues hay más claridad sobre qué es lo que sea, cómo se han venido haciendo las cosas, y sobre todo también hacia futuro, ¿verdad? Pero sí, terminamos quiere decir que empezamos la encuesta antes de la elección del directorio, antes, ajá, del mensaje del presidente, ¿verdad? Unos días antes, pero también captamos ese periodo, ¿verdad? Porque continuó durante este proceso.
y queríamos sobre
todo... Lo único que no pudieron medir fue la adhesión o no a la propuesta de referéndum. Ahí sí ya no hubo tiempo.
Sí, esa parte, digamos, claro, porque bueno, desde luego
que... Bueno, sería una encuesta sobre ese tema.
Sí, vamos a tenerla, digamos. Hemos hecho en otras oportunidades, digamos, algunos estudios similares. Y va, de alguna forma va a marcar la, en parte la dinámica de lo que vamos a observar, ¿verdad? Hacia adelante. Y habrá que ver en qué medida este se va a volver el, como el gran tema de esta segunda parte, ¿o no?
Sí.
¿Verdad? Y hacia dónde nos vamos a encaminar. Eso nos, desde luego nos trae recuerdos y memorias, ¿verdad? Algunos quizás no tan gratos, sobre todo por la división, la polarización, el tema de esa confrontación.
Y a lo mejor esta lección nos sirva de algo para no polarizarnos tanto ahora, de pronto.
Bueno, es así, ¿no? Es decir, en las democracias siempre hay confrontación, siempre hay, ¿verdad? La diferencia está en cómo se conduce esa confrontación. Pero también para nosotros era muy relevante, como lo hemos venido haciendo, de manera sistemática, darle seguimiento a la situación, es tomarle la temperatura a la situación del país, ¿verdad?
¿Última encuesta fue ese tiempo?
La última, habíamos tenido una en enero, por las elecciones municipales.
Sí, claro, ahí,
hubo una, digamos, en la que aprovechamos también para preguntar sobre la situación del país y demás, ¿no? Pero era con la excusa de las elecciones municipales. Habíamos tenido la última en noviembre, ¿verdad? Ya hacia el cierre del año. Y bueno, creo que aquí nos hemos planteado algunas preguntas, digamos, distintas, ¿verdad? Ajá. Porque cuando uno piensa en cómo la gente percibe al gobierno y percibe al presidente, percibe las acciones, uno tendería a pensar que en condiciones normales la gente lo que hace es que evalúa lo que se ha hecho y los resultados de lo que se ha hecho, ¿no? Y entonces, por lo general, digamos, hay una, en otra época, digamos, bajo otras circunstancias, esos serían los criterios más importantes para evaluar una gestión del presidente. Pero como hemos venido viendo que el comportamiento del apoyo al mandatario del presidente y al gobierno y a su gobierno está teniendo un comportamiento distinto o atípico a otros periodos, ¿verdad? Periodos presidenciales. Primero teníamos la incertidumbre de si era, de si estábamos en presencia de ese fenómeno o no, ¿verdad? Entonces uno tiene que dejar como que las cosas se vayan.
Pasen el tiempo.
Exacto, se vayan asentando, ir viendo las dinámicas, tratando de identificar señales, ¿verdad? Algunos indicios. Y luego empezamos a hacernos algunas preguntas, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué es que este comportamiento es atípico? ¿Verdad? Ya sabemos que los datos no se están comportando de la manera que, ¿verdad? Porque hacia la mitad del mandato los gobiernos ya han perdido un capital muy importante de respaldo, ¿verdad? Y tienen dificultades para conservar, ¿verdad? Digamos como que lo que les queda, el saldo que les queda, es difícil de administrar, ¿verdad? Particularmente ya en la segunda mitad, cuando las cosas se vuelven, ¿verdad? Hay mucho más efecto, digamos, confrontativo. Y si lo que estamos observando es que, bueno, que el mandatario, y así lo plantea el informe, el mandatario conserva un importante apoyo popular, ¿verdad? Él y su gobierno. Y entonces, bueno, otra vez, aquí las preguntas es, ¿a qué se debe ese comportamiento? Primero, queríamos medir que así fuese, ¿verdad? O sea, y entonces, desde agosto del año pasado, empezamos a incluir unas preguntas para analizar las dos dimensiones del apoyo a los gobiernos, ¿verdad? Una es el apoyo a la figura y al gobierno como
tal,
como, ¿verdad? Y el otro tiene que ver con las políticas, ¿verdad? Y sobre todo con dos temas particulares, uno de educación y el otro seguridad. En seguridad sabemos que hay un deterioro y es clarísimo, nuevamente es el principal problema del país, muy por encima de todos los demás. La crisis, digamos, está... La gente tiene claro que hay una crisis, ¿verdad? Y por otra parte, en temas de educación, pero ahí la situación que se percibe no es tan desfavorable desde el punto de vista para el gobierno, ¿verdad? O sea, lo que se ha planteado es que sí tenemos dificultades en educación, pero que la situación no es como la que, por ejemplo, se plantea con seguridad.
¿Sería posible que lo vayamos viendo sí. de una para poder sí, claro. Establecer de qué hablamos exactamente? Uh-huh. Vamos a ver, por un lado dice don Ronald Alfaro, miren, el gobierno, uh-huh. ¿verdad? Como cuerpo colegiado de gestión de lo público y al presidente de la República. El gobierno tiene una adhesión, ¿verdad? Un respaldo del 50%, uh-huh, altísimo para segundo año, sí, me parece sí, que es muy alto.
Es muy atípico.
Pero el presidente de la República tiene un respaldo aún mayor, uh-huh. del 54%. Y eso ya va a derivar en lo que más adelante veremos, que es el fenómeno que estudia la encuesta sobre el presidente Rodrigo Chávez. Uh-huh. Respecto de los problemas, ¿verdad? Usted decía muy bien, seguridad sigue siendo el principal problema, seguridad, delincuencia, ¿verdad? Esta es una preocupación que marca muy por encima de cualquier otra el 42% de las personas, ¿verdad?
Sí,
ahí,
sí, ese tema está asentado en la percepción de la gente, está muy claramente.
Esa es la preocupación, sí, número, preocupación uno. Número uno. El costo de vida y la situación económica, vean ustedes. Al 11% de las personas. Casi que uno podría referir que esto va muy en línea, no sé, pues casi con la pobreza extrema, ¿verdad? Un poquito más que la pobreza extrema del país. Y luego viene la mala gestión de gobierno y la corrupción, que son casi iguales, ¿verdad? Un 10%. Ahí. Esta idea de que el combate a la corrupción en esta administración, digamos, va igual uh-huh. que en las anteriores. Sí, digo, sí. Ahí hay una percepción muy instalada hay que afecta el ánimo de la gente respecto del malestar para con las instituciones, ¿verdad?
Sí, sí, sí. De este panorama, digamos, es. A ver, cuando evaluamos al gobierno. Digamos, bueno, es una pregunta, de ¿cómo evalúa usted la gestión? Y la pregunta es si muy bien o muy mal, ¿verdad? Regular o qué. Igual para el presidente. Y con las preguntas sobre el principal problema, es una pregunta de respuesta espontánea de las personas, ¿verdad? Uh-huh. Que ellos digan, bueno, ¿cuál es el principal problema? Y bueno, sobresale seguridad que lo ha venido haciendo desde
septiembre.
Ya tenemos un año, sí. Un año en esto.
Sí, eso es muy importante porque sí. No es lo mismo una pregunta inducida donde yo digo de entre cinco escojo una y que una pregunta absolutamente espontánea. Ahora, en línea con esto de la mitad del partido que dice Ronald, el 55%, y esto va muy de la mano con la opinión del liderazgo del presidente, el 55% de las personas dicen que el gobierno va mejor de lo que se imaginaban hace dos años.
A dos años, sí, digamos. Sí, porque ahí le preguntaba, es que, vamos a ver, cuando usted tiene un comportamiento atípico, un fenómeno que no se está comportando como uno esperaría, ¿verdad? O como lo ha hecho en el pasado, entonces lo mejor para un investigador es, bueno, usted intente medir ese fenómeno desde diferentes ángulos. Véalo de frente, trate de verlo de los costados, verlo de espalda, o sea, para comprender muy bien desde arriba, ojalá, vea un efecto como un dron ahora, estas imágenes. Trate de verlo desde abajo para ver cómo, o sea, es la mejor manera, primero, de corroborar de que efectivamente los niveles de respaldo son lo que estamos reportando. ¿Verdad?
Don Ronald, y visto como usted lo está diciendo de todos estos ángulos, ¿qué es lo que lo está haciendo atípico? ¿Qué es lo que está evidenciando que es atípico lo que está sucediendo?
Sí, es atípico porque hay algo que es bien interesante, que sería la separación de dos cosas que usualmente no han estado separadas. Una de ellas es la opinión y la evaluación que se hace de gobierno y de presidente, sí. Y la otra sobre las políticas que ejecuta, ¿verdad? O sea, lo que se hace, los resultados, es la gestión, ¿no? La gestión de gobierno. Pero eso está separado.
Ajá.
Antes estaba tan unido que cualquier resultado desfavorable
le afectaba al presidente o presidenta.
Golpeaba la imagen del mandatario.
Y ahí surge, por eso el entusiasmo de Ronald Alfaro como coordinador del CIEPUCR cuando habla de este tema, porque es apasionante para un investigador, ¿verdad? tratar de meterse en el laboratorio de las emociones de todos, ¿verdad? Porque lo de la política siempre es muy emocional, y establecer, ¿verdad?, con nuevas preguntas, lo cual implica que para hacer la encuesta primero se devanan los sesos para saber exactamente qué es lo que van a preguntar, qué van, digamos, a ocultar de la realidad. Porque aquí hay muchas cosas, también hay preguntas sobre el tema de los racionamientos de agua o sobre la inteligencia artificial, en fin, hay otras consideraciones que siempre se van agregando, no sé, el tipo de cambio, lo que uno quiera. Pero el asunto es que para estudiar el fenómeno, ¿verdad?, y ahorita vamos ya a llegar ahí a del personalismo en la política, que es para nosotros tan novedosos, este es un gran laboratorio en vivo y a todo color. Entonces, nada más para recapitular, el 55% de las personas, más de la mitad de los encuestados, que es más de la mitad de la población, dicen que este gobierno va mejor de lo que se imaginaron, de lo que esperaban al inicio. El 30% dice que va peor, y el 15% dice que van iguales.
Estos resultados son tan similares a cuando le preguntamos, deme la opinión sobre cómo lo está haciendo el gobierno, el presidente sobre todo, cómo lo está haciendo el presidente. Entonces, el 54, 55 dice, lo está haciendo bien o muy bien, ¿verdad? Y más o menos un tercio de la gente dice, lo está haciendo mal, ¿verdad? Entonces, vean que es como si tuviéramos dos formas de aproximarnos a ese mismo fenómeno, con resultados similares. Ajá. Si esos resultados fuesen tan diferentes, uno diría, bueno, pero entonces, ¿por qué la gente piensa de esa manera? O sea, porque yo entiendo que, digamos, desde esta lógica, para muchas personas, lo que esperan a veces de la encuesta es que le comprueben, ¿verdad?, sus pensamientos.
Su propio sesgo. Digamos,
exacto, su propio sesgo. Y eso lo puedo comprender, digamos, como investigador social e investigador político. Pero otra cosa es lo que nos dicen los datos y la interpretación sobre esos resultados, ¿no? Porque, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que estamos viendo es la separación entre cómo la gente percibe al gobierno y al presidente y cómo están evaluando los resultados que obtienen. Y esas dos cosas están desconectadas. En estas condiciones están desconectadas. Hay una desconexión importante. Y entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo interpretamos esos resultados? ¿Verdad? ¿A partir de qué? ¿Cuál es la lectura que podemos dar? Ya veníamos con la... Ya teníamos la inquietud, ya nos habíamos formulado la pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué está ocurriendo así? ¿Cómo lo podemos leer? Entonces, desde agosto del año pasado, digamos, empezamos a incluir unas preguntas que, si lo ven, en realidad son las mismas que estamos reportando hoy día, pero lo hicimos en varios momentos. Es decir, como que usted quiere, bueno, vamos a incluir estas preguntas ahora, las vamos a incluir en la siguiente medición, en una tercera, en una cuarta, para estar ahora sí completamente seguros de que lo que estamos observando es precisamente esto que estamos diciendo. Y entonces, bueno, como no es un comportamiento típico, digamos, sino más bien es inusual que veamos esta dinámica, nosotros nos fuimos a preguntar, ¿y cómo somos desde el punto de vista del apoyo en este momento? ¿Verdad? ¿Cómo somos? ¿Cómo podemos interpretar a esos grupos? En todos los gobiernos va a haber opositores y seguidores, ¿verdad? Eso es clarísimo. Bueno, pero la pregunta es, ¿cuál es la intensidad de cada uno? ¿Verdad? Hay algunos grupos que son, digamos, por ejemplo, mucho más intensos en la oposición a un gobierno, al mandatario, o si sus seguidores realmente están, digamos, muy
consolidados y consistentes.
Exacto. Pero también no podemos olvidar el hecho de que hay otros grupos que no son necesariamente, o que no podemos catalogar como opositores férreos, ¿verdad?, o como seguidores fieles. Hay algunos que están en el medio. Y tenemos que entender muy bien cómo son esos grupos.
Es que la naturaleza del comportamiento social, virtud a los hechos políticos, pregunto antes de ir a la pausa, se ha modificado enormemente, ¿verdad? Virtud al acceso a la información y a la posibilidad y el empoderamiento que me genera a mí sentir que yo puedo opinar con la misma contundencia que un investigador, aunque yo no sepa nada, ¿verdad?, de lo que sabe el investigador. Me refiero a la ciudadanía empoderada, redes sociales, que entonces ahora hay mucha complejidad. Antes había como más o menos un apoyo a un gobierno, un núcleo duro de gente que nunca iba a estar de acuerdo con nada. Uh-huh. Era así como el 11% más o menos que estaba siempre en contra, ¿verdad? A favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Sí. Eso era la vieja política, la vieja medición. Ahora no, ahora las categorías son más complejas y hay que tener la posibilidad de ver, digamos, como con mayor precisión quirúrgica, si se quiere. Claro. El comportamiento de la gente. Sí. Es más o menos
y uno,
así.
Y uno tiende, digamos, creo que lo ha resumido bien Vilma, porque uno esperaría encontrar, ¿verdad? Y uno dice, bueno, voy a ir a examinar a las personas y cómo opinan y cómo piensan. Oh, me voy a encontrar un grupo grande, digamos, de personas seguidores y un grupo grande de personas opositores. Y lo más interesante de este resultado que hemos hecho, estos análisis, es que esos dos grupos no son los más grandes.
Que ya no están.
No son los más grandes. Son importantes, sí, pero hay un grupo que es, en la sociedad, hay un grupo de personas que tiene un atributo muy, muy interesante, que habla de esta separación entre la evaluación al mandatario y la evaluación de resultados. Ese grupo nosotros los llamamos personalistas, es un apoyo personalista. Recuerden, estamos preguntándonos, digamos, cómo somos, cómo es la sociedad costarricense desde el punto de vista del apoyo al mandatario y al gobierno. ¿Cómo somos? Ya dijimos, hay un grupo que se opone y hay un grupo que lo sigue. Muy bien, pero esos grupos no son los más grandes. El grupo más grande es el que llamamos personalistas. Un apoyo personalista.
¿Qué características tiene ese grupo?
La característica principal de este grupo es que apoyan al mandatario, ¿verdad?, pero no a sus políticas.
Vamos a dejarlo ahí para generar un poco de expectativas sobre ello, porque este es un capítulo muy grueso, digamos, muy sustancioso del informe. Vamos a hablar del personalismo, ¿verdad?, que entraña hoy la caracterización de la adhesión de la mayor parte de la población al gobierno de don Rodrigo Chávez. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía 824. Volvemos con don Ronald Alfaro, coordinador del equipo de investigación del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que está sacando del horno en las últimas horas una encuesta, una información muy detallada, como siempre, lo pueden encontrar en la página del CIEPUCR y por supuesto en el Semanario Universidad, que lleva la delantera en la publicación de los productos de la universidad y de Costa Rica. Vamos a ver, hablemos de don Rodrigo Chávez como fenómeno de estos tiempos y como el sello personalísimo de su estilo hace que la gente pues lo adhiera fervorosamente o lo rechace férreamente, pero además en el medio hay otros que lo esculpan. Y otros que son un poco críticos, pero tampoco son tan duros con él. Veamos esas categorías, Ronald.
Sí, tal vez yo voy a empezar con esta frase, ¿verdad? O sea, la frase más famosa con la que empieza El Capital de Carlos Marx, ¿verdad? Que dice, un fantasma recorre Europa, ¿verdad? hoy día, bueno, es el comunismo, ¿sí? El fantasma.
Sí, sí.
Hoy día la frase puede ser empleada en otros términos para decir un fantasma recorre el mundo. Que es el personalismo, ¿verdad? Usted lo encuentra en Europa, lo encuentra en Estados Unidos. En Estados Unidos está, y ahorita vamos a hablar del por qué se da esa dinámica. Lo encuentra en Brasil, lo encuentra en México, lo encuentra, digamos, hay en Asia, en fin. Entonces, cuando hablamos del personalismo, estamos hablando de un fenómeno en el cual las personas, cuando opinan sobre la gestión de los gobiernos, sobre los mandatarios, le dan una sobreimportancia a la persona, al líder, digamos.
Y le atribuyen unos superpoderes, además.
En parte, sí, digamos en parte, pero digamos sobre... Tienen una dimensión, ¿verdad?, mucho mayor. desde el punto de vista de esa percepción, ¿verdad? O sea, están centrados en esa figura. Nosotros identificamos que en términos del apoyo, ¿verdad?, al mandatario, el grupo más grande de personas en Costa Rica es uno muy particular, que es el que lo apoyan a él como líder, como figura, y no a sus, y no sus políticas, ¿verdad? Entonces vean que esto, si lo hubiésemos analizado en otra época, sería totalmente contradictorio, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sería una cosa inusual, totalmente
atípica. No hay un presidente antes de Rodrigo Chávez, o presidenta, a quien no se le hayan pegado las pulgas de
cualquier cosa.
Yo creo que tal vez el único que tenía algunas condiciones particulares era Abel Pacheco.
Sí, ¿verdad? Al inicio de su
Me acuerdo destino. Que le decían teflón, no se le pegaba, pero terminó, digamos,
Efectivamente.
¿Verdad? Con
sí,
menos adhesiones.
Porque el desgaste lo fue,
figura muy simpática que se relacionaba en la televisión con la gente y aquello de la fábrica de pantalones y todo lo demás, pero bueno, pero no tiene que ver con este personalismo de hoy en el mundo.
No, es muy diferente. Es un personalismo en el cual los líderes están por encima de los partidos políticos, de las instituciones, de sus gobiernos. Son los líderes, digamos, individualmente. No es, ¿verdad? No es el gobierno del partido. Uh-huh. Es un gobierno individual.
Claro.
Pero, y también podemos hablar de esto más adelante, pero ese tipo de apoyo tiene una trampa incluida. Lo voy a dejar por ahí para que ahora más adelante lo hablemos. Pero el prototipo de esos, digamos, de esos liderazgos es, y sobre todo también, digamos, ensombrecen, por ejemplo, algo que es como la figura esta o las instituciones de los partidos políticos, ¿verdad? Los líderes
sí,
usan
para
los
desgracia de los partidos políticos, para desgracia de la partidocracia, digamos, que ha sido el común hacer o fue el común hacer de la construcción democrática, es el hundimiento total de los partidos, sí. El personalismo.
Claro, entonces cuando los partidos se debilitan, eso deja un vacío, y ese vacío es llenado por estos liderazgos individuales, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros somos parte de ese proceso, ¿verdad? Vamos en tiempo un poco atrás de estos fenómenos.
De otros
fenómenos que sí. Ya incluso se han profundizado más.
Atrás que Estados Unidos atrás con Donald Trump, Unidos. Atrás que Hungría con Víctor Orbán, atrás que Polonia, o sea, atrás que El Salvador, sí, atrás que todos esos que han tenido un apoyo tan enorme.
Y hay algunas diferencias entre este tipo de liderazgos en democracia, ¿verdad?, como la nuestra, y estos liderazgos en, por ejemplo, autocracias o regímenes que no son necesariamente
democráticos.
Hay diferencias ahí, sí. ¿No? Porque sí. Y que también es importante considerarlo. Pero lo que sí es cierto es que tienen la misma naturaleza, ¿verdad? Centradas en esta figura individual. Los partidos se debilitaron y entonces están los partidos hoy son instituciones desechables. Hay que decirlo de esa manera, ¿verdad? Los utilizan para ganar unas elecciones y luego, señores, si tengo que prescindir de usted, como una botella plástica.
Fue muy interesante, sí, porque escuché al presidente Chávez diciendo que había llegado al poder con progreso social democrático y luego me divorcié. Luego me divorcié porque eran traidores. Tan fácil. Sí, me quité el traje y no pasa nada.
No pasa nada. Porque como los partidos están tan debilitados, entonces no se pueden sacudir, digamos, de esa, ¿verdad? Si fuese diferente. Pues los partidos lo que harían es como contenerlo. Decirle, señor, mire, lo voy a traer aquí.
Llamarlo al orden.
Lo voy a llamar al orden. ¿Sí?
Estamos a mitad del programa, estamos en el cenit del programa, entonces voy a apurar aquí los datos con don Ronald Alfaro porque son muy interesantes.
Cuéntelos,
vamos a ver.
Cuéntelos usted.
Vamos. Veamos cómo son los seguidores.
¿Cómo somos
los seguidores? Hay un 25%, vean cómo se divide esto, 25% de seguidores son fieles, son ciegos, esos son inamovibles. La base es dura.
Apoyan al presidente y apoyan sus políticos.
Sí, lo que haga y cómo lo haga. Sí,
correcto. Eso es lo
25%. El otro 25% se llaman personalistas, avalan el culto a la personalidad, pero son críticos. no me gustó esto, no me gustó lo otro, sí. Muy mal eso de la concesión del aeropuerto de Liberia o alguna sí. otra política, digamos, que ellos puedan criticar.
Yo te lo ajustaría de esta manera. Primero, nada más una precisión en la cifra, son 37%, es el grupo más grande, los personalistas.
Ah, copié mal aquí en los datos. Uno es 25% seguidores fieles, 37% personalistas. Perdón, que dije que estaba.
Y los personalistas, otra vez, dicen, yo apoyo al presidente y lo que haga, si lo hace mal, por ejemplo, yo no le doy importancia. Para mí no es importante eso, lo importante es el líder, digamos, es esa figura. Entonces esa es la diferencia. Este grupo es el más grande. Hasta ahora, digamos, hemos pensado que en esta confrontación entre quienes apoyan al mandatario y quienes no, solo hay dos principalmente. Los seguidores, sus seguidores fieles sí. y sus opositores férreos. Y nosotros estamos diciendo, no, señores, no se fijen, no nos perdamos
en esos dos
polos.
Y, claro, ahí está el fenómeno, porque los personalistas que van, digamos, que son primos hermanos de los seguidores fieles, sí. y los seguidores fieles forman el 62%. 52%, estoy sumando todo muy mal. 25 y 37.
Sí, correcto. Sí, suman más, un poquito más de la mitad de la gente. Y ahí está, digamos, el otro grupo, que es más o menos del 46, 40, dependiendo del margen de 44, ese otro grupo es gente, uno lo pone, uno son opositores duros, dicen yo no me gusta el mandatario y tampoco me gustan sus políticas. Y después
esos opositores férreos... Son 21%, ya me siento insegura. O sea,
un 21%.
Es que esto todo había que hacerlo hoy en la mañana, porque don Ronald no soltó la prenda hasta hoy en la mañana. Estos son 21%. Y los evaluacionistas,
sí,
estos no lo apoyan.
No lo apoyan a él, pero curiosamente sí las políticas. Sí dicen que, por ejemplo, la educación y la seguridad, o sobre todo que la seguridad no ha empeorado, digamos, ¿verdad? Entonces vean que esta interpretación de cómo somos los costarricenses en términos del apoyo al gobierno en este momento, digamos, nos descoloca toda esa lectura de que hay dos bandos y que esos dos bandos son como... ¿verdad? Son igualmente grandes, o que hay uno que es un poquito más que el otro, el de los seguidores versus los... Pero no. Lo que hay que entender es que, primero, las personas no se oponen o no apoyan al mandatario con la misma intensidad, ni tampoco de las mismas formas. Hay unos de ellos que son más, digamos que son más personalistas, porque tiene que ver con la figura, no le importan las políticas ni los resultados. El presidente puede hacer o no hacer las cosas y su evaluación...
Me gusta él, y me gusta él, punto.
Y me va a seguir gustando él.
Uh-huh. Sí.
Y eso está muy claro. Por esa razón es que su apoyo continúa estancado, digamos, está estabilizado.
Claro, no sube. Este grupo es el que va dando los márgenes.
Exacto, es el grupo que tira.
Bajar poco,
y vamos a repetirlo allí. Porque como yo me equivoqué, a ver, don Ronald, seguidores fieles.
Los seguidores fieles son un 25%.
25%, estaba bien.
Sí. Luego,
personalistas.
Personalistas, 37%. Entonces, vean que este grupo, si lo sumamos, son los
dos. Claro, yo decía que entre los dos formaban 62%, pero usted me dice que no, sí, pero 37 y 25 son 62.
Pero lo que quiero decir es,
claro, sí, si usted los junta, estamos hablando de un grueso, sí, gruesísimo, sí, del 62%. 62 de cada 100 personas dicen,
sí, corregimos.
Yo
sí,
voy con él, sí. Voy con él.
Y entonces vean que eso es de alguna forma lo que inclina el apoyo hacia un lado o hacia otro.
Okay.
Porque estos grupos, aunque no son iguales, ellos tienden a parecerse mucho.
Sí.
La única diferencia.
Pero vean
es...
qué interesante, porque tampoco puede uno cometer, ¿verdad?, sesgadamente, decir estos están aquí y los otros allá no, porque los evaluacionistas, que son nada menos que un importante 16%, dicen, bueno, yo no lo apoyo a él, pero sí a sus políticas. Entonces quiero que estoy diluido, y esto se va trasladando también al grueso de ese núcleo fuerte de respaldo.
Sí, de respaldo. Ahora, eso responde a la pregunta de cómo somos. Sí. ¿Verdad? Ahora, la otra pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es el tipo de respaldo que se le da?
Entonces, este nos lleva a otra parte de la medición.
Así es, en otra parte de la medición, en donde hacemos una separación también muy importante entre dos cosas. Los personalismos siempre tienen dos factores, que son como el yin y el yang, ¿verdad?
Ajá.
Porque son el culto al líder,
a la personalidad,
claro. Y el otro es la culpa al líder, ¿no? ¿Por qué decimos que son como el yin y el yang? Porque uno pensaría que los que le rinden mucho culto a un líder lo eximen de la culpa, ¿verdad?
Claro, mucho, por supuesto, culto, lo exonero. Lo
exonero de la culpa. Uh-huh. Y más bien los que, por otra parte, le atribuyen mucha responsabilidad, no le deberían dar mucho culto. No le rinden
exacto
mucho culto.
Okay.
¿Verdad?
Entonces aquí hay un análisis muy interesante de la encuesta sobre la culpa y el culto.
Así es.
Cuéntenos ahí.
Sí, entonces incluimos dos baterías de preguntas, son dos grupos de preguntas, 4 y 4. 4 sobre el culto al líder y 4 sobre la culpa. Entonces la pregunta es, otra vez, ¿cómo nos va en ese examen, ¿verdad? Como sociedad? ¿En dónde se sitúa más la gente? Es interesante porque, bueno, son dos, como digo, son dos dimensiones de un mismo fenómeno, que es el personalismo. Personalismo en el cual la evaluación de gobierno se hace a través de la figura del líder, ¿no?
Y no tanto de la gestión.
Okay. Entonces, algunos de los ítems que incluimos sobre el culto al líder, ¿verdad? Por ejemplo, le preguntamos a las personas, cuando el presidente le habla fuerte al Poder Judicial, es porque él tiene la razón. Y ahí sabemos que la mayoría de la gente está del lado del presidente.
Va a decir, ¿verdad? Que sí.
Y entonces es una forma de ver. O otra de las preguntas que también era interesante es, entre escoger si apoyar a un partido o al presidente, escojo apoyar al presidente. Y otra vez, ahí se refuerza esa idea. Esa es esta dimensión más de el rendirle culto al líder, ¿verdad? Es personalista. La otra de la culpa es decir, le hicimos una afirmación que decía, el presidente no tiene culpa por la crisis de seguridad, ¿verdad? Pero ahí más bien la gente se inclina, no del lado del presidente, sino más bien le atribuye culpa, ¿verdad? Pero, digamos, con estas dimensiones, uno puede capturar cómo es la atribución de la culpa y rendirle culto, claro, desde sus seguidores, sus opositores, los personalistas y evaluacionistas.
Precisamos esto que dice don Ronald Alfaro. Cuando le preguntan a la gente en la medición del personalismo, ¿verdad? La crisis de seguridad, ahí va la mitad, ¿verdad? Uh-huh. La responsabilidad es de otros. Bueno, compartida. La responsabilidad la tiene el presidente y la tienen otros, 49%.
Correcto.
Los errores que se cometen en la gestión de gobierno son culpa del gabinete, no del presidente. Así dice 47% de la gente.
Antes eso era impensable, no se le atribuyera al presidente.
El presidente de la República tiene mucha razón en hablarle fuerte al Poder Judicial. 57%. Entre apoyar a un partido político, cualquiera que sea, y apoyar al presidente Chávez, apoyo al presidente Chávez, 55%. Así es como se puede definir, ¿verdad? Hacer el contorno del culto al personalismo que representa el presidente Chávez, ¿verdad? En la línea de un fantasma recorre el mundo que planteaba Ronald Alfaro. Esa es la realidad. Y luego viene otra cosa muy interesante, que es que las personas entonces exculpan al líder.
Matizan la culpa.
Y dicen, un 73%, de que la verdad es que las leyes se pueden dejar de lado con tal de que, a ver.
No, en este caso, sí, ahí va una precisión, porque
okay.
En este caso es, ahora, las primeras que mencionaste tenían que ver con el culto al líder.
Estas tienen que ver con la culpa.
Entonces,
culto y culpa.
La pregunta es si la afirmación dice, el presidente tiene razón en dejar de lado las leyes con tal de gobernar. Ajá. Pero aquí la gente más bien se mueve a estar en desacuerdo abiertamente. Ese 73% es de gente que dice, estoy...
Lo responsabilizo.
No puede dejar las leyes de lado. Yo a él... Digamos, le rindo un determinado culto, puede ser, ¿verdad? No todas las personas lo hacen. Hay unos que sí, otros que no. Hay unos más y otros menos. Pero en ese tema, la gente dice, aunque el presidente quiera dejar de lado las leyes,
No las debe dejar.
Y vean que el punto es este, el 73% es muy elevado, pero es el 73% de los que lo culpan.
No, sino que es de toda la muestra. Cuando les preguntamos a todos ellos...
De toda la muestra.
Tres de cada cuatro.
Ah, ok. Independientemente de que sean
férreos
seguidores.
No, ahí no estamos entrando todavía en que sean seguidores, opositores. No, es a todas las personas.
Ok, perfecto. Porque eso, eso es porque acabamos de leer la encuesta hace 3 minutos antes de empezar el al aire. Eso significa que ahí hay una luz de alerta
para el mandatario.
Para el mandatario y su gobierno y su equipo de comunicación, que es tan certero. Porque, ojo, que este 73% es entonces sobre toda la muestra.
Sí. Ahí la gente dice, aquí hay una línea y aunque...
Que no se cruce.
Y aunque usted lo evaluemos desde el punto de vista personalista, usted no puede cruzar.
Usted no me puede hacer ciudad de gobierno al margen de la ley.
Exacto. Usted puede hacer lo que quiera hacer, pero siempre y cuando contemple las leyes, ¿verdad?
Y eso refleja un conocimiento, digamos, o un
refleja
respeto
una conducta,
a la institucionalidad significativa.
Una conducta cívica muy significativa.
¿Verdad que sí?
Sí. No, okay. Sin duda.
Sí, porque... Solo un paréntesis, porque las instituciones en la medición salen bien evaluadas.
Además, las instituciones salen bien evaluadas. Sí, en general salen muy bien evaluadas. Incluso varias de ellas que han estado bajo ataque, por ejemplo.
Claro, porque una circunstancia que se repite una y otra vez, hoy lo escuchaba en la mañana aquí en Noticias Colombia con el ministro de Comunicación, y el presidente lo alude frecuentemente, es que vean que la Asamblea Legislativa tiene un índice de popularidad muy bajo. Pues que las asambleas legislativas, los parlamentos en el mundo entero, aunque sea en Westminster, ¿verdad?, en Londres, tienen índices de popularidad bajísimo porque son el ring de la pelea de las democracias. Sí. Entonces, digamos que eso me sirve a mí de consuelo, pero no es un hecho que marque la ruptura con la institucionalidad democrática del costarricense.
E incluso cuando les hemos preguntado a la gente si están de acuerdo en que cierren la Asamblea Legislativa, y que el presidente gobierne solo, la gente no está de acuerdo con eso. Hay una gran mayoría de la gente que no está de acuerdo. Esta pregunta no está ahí, pero la hemos hecho en otras mediciones.
Sí, el 51% de la gente dice que a veces el presidente dice cosas que no son ciertas, pero por buenas razones. El 51% dice no estoy de acuerdo con eso. 58% dice que no es responsable el gobierno de que no baje el costo de la vida. El 58% dice, no, sí es responsable. Y finalmente, la mitad de la población dice, ¿cómo que es eso de que los fallos del gobierno no son culpa del presidente? Sí, son culpa del presidente. Hasta ahí. Vamos a la pausa y volvemos para ver en dónde están los bolsones de popularidad, de culto, y en dónde los segmentos que responsabilizan y culpan al mandatario de la gestión. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:44 de la mañana, conversamos con don Ronald Alfaro, CIEP-UCR. Todos los errores son atribuibles a nosotros, sino a la encuesta de CIEP-UCR. Sí. Digo, a mí particularmente, es que leer toda la encuesta en menos de una hora es un poco complicado, pero vean, ¿dónde están los que rinden culto? Y ahí es donde la lectura se ve que es muy precisa de gobierno, es decir, el presidente no se va a Limón a hacer todo lo que hizo el 16 de abril sin haber hecho esta medición. ¿Dónde está el culto?
Sí, entonces decíamos que hay estas dos dimensiones, ¿verdad? Una, el culto al líder, es decir, en donde está en primacía esa figura, y la otra es la de la culpa, ¿verdad? Entonces, es de esperar que los opositores le asignen más culpa y le rindan menos culto. Y eso es lo que observamos, ¿verdad? Los seguidores también se comportan de la manera esperada. O sea, los seguidores le rinden más culto y menos culpa. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los grupos, ¿verdad?, es clarísimo que hay porciones o segmentos de la población en los cuales estas dimensiones están como muy claramente separadas. Lugares como, por ejemplo, las provincias de Limón, Punta Arenas, parte Alajuela, pero digamos un poquito menos en esta medición, son provincias en donde hay más presencia de este culto, fenómeno del culto al presidente, ¿verdad? Y en personas, en hombres, ¿verdad?, gente de edad intermedia, gente que tiene primaria y secundaria.
35 a 54 años.
35 a 54 años. Ese es su grupo, además, ese es, ha sido tradicionalmente en las mediciones que hemos hecho sobre esto, el grupo que más lo respalda. Entonces, en esta dimensión, las personas, cuando le preguntamos, ¿usted escoge entre un partido y el presidente? Escoge entre el presidente. El presidente tiene la razón cuando le habla fuerte al Poder Judicial, tiene la razón. ¿Verdad? Ahí está la presencia de ese fenómeno.
Limón, Punta Arenas. Hombres. Educación secundaria o menos, entre 35 y 54.
Y además, cuando le decimos, bueno, los errores del gobierno no son del presidente, sino que del gabinete. La gente dice, sí, yo eso lo creo, ¿verdad? Lo reafirmo y lo confirmo.
Lo firmo.
Lo firmo, exacto. Ahora, el por otra parte, como decimos, pues no todos los grupos se comportan de la misma manera.
Claro.
Los grupos que más están en contra, digamos, del mandatario, en términos de la culpa y del culto, son personas con grado universitario, educación universitaria, gente que vive en Heredia, Cartago, San José, las provincias, digamos, más metropolitanas.
Valle Central.
Valle Central. Las mujeres, las personas consultadas más jóvenes, entre 18 y 34 años. Entonces vean que las diferencias...
Las mujeres, los jóvenes, las personas con educación universitaria,
sí,
ahí están.
Esos son,
y digamos, en el Valle Central.
Ese es el grupo que, en términos de estas dos dimensiones, le asigna más culpa al presidente, ¿verdad? Y le rinde menos culto. Uh-huh. Y ese grupo, digamos, tiene una... Este grupo tiene una dinámica distinta al otro que hablábamos. Limón, Punta Arenas, es más bien una mayor predilección de más culto al líder, ¿verdad? Y menos culpa.
Y algo que refleja mucho la paradoja de todo el fenómeno que también en Costa Rica vivimos con el culto a la personalidad, tiene que ver con la contundente conclusión de que la inmensa mayoría de las personas dicen que no tienen ninguna confianza o muy poquita de así que es. Los problemas se van a resolver. Estamos hablando de 72 de cada 100 personas, casi 73 de cada 100 personas. Ajá. No tienen la expectativa mayor de que se resuelvan los problemas.
Correcto.
Sin embargo, apoya al presidente.
Porque el tipo de apoyo es diferente. Entonces,
claro,
si usted tiene un fenómeno que es diferente, uno no lo puede leer de la misma forma
que lo leía antes.
Exacto, como se veía antes.
Exacto.
Entonces, las crisis de gobierno no se van a reflejar de la misma manera.
Sí, porque ustedes midieron ahí la crisis de los racionamientos de agua.
Exacto.
Y a pesar de que la gente le preocupaba,
¿sí?,
y le atribuía responsabilidad al gobierno.
Exacto.
No se ve.
Por eso,
hay una separación.
Claro, sí. Por eso yo digo que si hay racionamientos de agua que ha habido todo este verano, que vienen ahora los racionamientos de electricidad, que subieron a medianoche los combustibles, subieron los combustibles, todo eso no va en detrimento. Estos son los hechos que logra constatar una medición científico-social como esta encuesta.
La crisis de seguridad y la ola de violencia.
En este escenario, yo ahora temprano hablé de que este tipo de apoyo tiene una trampa, ¿verdad? Trae una trampa.
Sí, faltaba lo de la trampa.
Pero entonces, en este escenario, lo que sucede y lo que se ve en muchos de los países que en donde se da este tipo de apoyo personalista es que el apoyo se congela, ¿verdad? Se congelan unos valores altos, ¿verdad? Hacia el líder personalista.
Y allí el estancamiento que mencionan ustedes.
Claro, y por eso no varía. Por eso es que pase lo que pase, no cambia significativamente el comportamiento.
Claro, pero que la trampa, si yo estoy en Zapote estoy, pero si estoy 500 metros más al este, yo diría, bueno, ya con esa trampa yo me quedo casado, porque estoy en un nivel de popularidad, y ojo que la popularidad no es eficacia de la gestión, eso ya está claro, no es eficiencia, no es eficacia, no es nada de eso, es popularidad nada más. Si estoy en ese nivel de popularidad, yo remo y nado hasta la otra orilla, y la otra orilla se llama campaña electoral.
Así es. Que
y si para eso ocupo un bote que se llama referéndum, y conste que yo estoy de acuerdo con referéndum, y lo voy a decir ahora para que luego no me digan que es que estoy en desacuerdo, estoy en acuerdo con la herramienta, o la que sea necesario en su momento, ¿verdad?, divorcio con la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Palo y garrote para la Contraloría o el Poder Judicial. Vilma, digamos, así navega el claro, personalismo, pero, y le va bien.
Pero la trampa viene en el sentido de que una vez que el líder desaparece de la escena, ¿verdad? Entonces este apoyo se derrumba, ¿verdad? No se transfiere, este apoyo no es transferible a alguien más, a otro liderazgo, no. Este apoyo es, como es personalista, es individualista, es muy traicionero en términos, ¿verdad? Porque una vez que el líder desaparece, lo sacamos de la escena porque no puede volver a, digamos, o está inhabilitado para continuar, ese apoyo se derrumba. Y vean que tan es así, el fin de semana había en uno de los medios de comunicación, o uno de los plataformas de investigación en Estados Unidos, que se llama 538, 5338 en Estados Unidos, se estaban haciendo una pregunta. Dice, ¿por qué razón, vean la pregunta, ¿por qué razón el apoyo el apoyo en la carrera electoral en Estados Unidos no está cambiando aun y cuando uno de los candidatos está siendo enjuiciado?
Enjuiciado.
Todo lo que está contando Stormy Daniels, todo lo que está pasando, cómo han acondicionado hasta la celda, por si acaso.
Nosotros hoy tenemos una respuesta a eso, para el caso de Costa Rica, guardando las dimensiones. Uno se pregunta, ¿por qué el apoyo al mandatario no cambia? El presidente tiene una condición, digamos, él se siente cómodo cuando tiene la bola, tiene la iniciativa. A veces no sabe muy bien qué quiere hacer con la bola, ¿verdad? O incluso a veces se mete autogoles, ¿verdad? Pero cuando le quitan la bola, digamos, ahí entra ese apoyo personalista, entra en problemas, ¿verdad? Otra vez, este apoyo es traicionero. Una vez que el líder sale de la escena, por cualquier razón que salga, ese apoyo no se transfiere.
Claro, porque él, vamos a ver, nadie lo sustituye.
Nadie lo sustituye.
Nadie lo sustituye.
Puede, eso sí, puede que sea reemplazado por otro apoyo personalista.
Claro que sí.
Otra, ¿verdad? Y eso
tenga las mismas condiciones.
Tenga características más o menos similares. Y eso es, digamos, un escenario pensando hacia futuro. Pero en términos de los efectos y las repercusiones que esto tiene, estos apoyos personalistas se dan en escenarios polarizados, de sociedades divididas, en donde esa polarización...
Y la necesidad de estar polarizando.
La polarización no es una causa de esto. No, no, no,
es una
no,
consecuencia.
Es un efecto.
Claro, pero ojo, porque ya nos queda un minuto para terminar. Ojo que el estudio concluye que la polarización en Costa Rica no es alta.
No es aún.
No es alta. O sea, no estamos en un escenario de hiperpolarización.
No, no, no lo estamos porque todavía la gente que lo sigue, incluso a él, le sigue al presidente, le atribuye responsabilidad, le atribuye culpa. Si estuviéramos en un escenario en el que ese grupo, ya sean los seguidores o los personalistas que llamamos, si ese grupo no le da responsabilidad al presidente, no le atribuye culpa, usted dice, ahora sí estamos en ese escenario, ahora sí estamos ahí, pero todavía no. Y eso para el presidente, digamos, es una dificultad, porque expandir este apoyo, vean que el apoyo al mandatario no ha variado significativamente.
Sí, yo no.
Pero tampoco está aumentando, claro. Está recuperándose a otros niveles.
Ah, sí, pero para estar a la mitad de la administración, no, yo es ya evidente. Te digo, si estuviera de aquel lado, diría, vamos muy bien. Y bueno, era la satisfacción que reflejaba esta mañana el ministro de Comunicación aquí en Noticias Colombia, yo lo escuché con mucha atención. No veo, por tanto, que el referéndum vaya a generar una polarización como el de 2007. Tampoco creo que vayamos a poder llegar a esa orilla, porque no creo que se pueda implementar. Pero si se implementara, sobre todo siendo multitemático, ¿verdad?, donde se van a diluir tanto los apoyos, y usted va a estar a favor de uno y yo estoy a favor del otro proyecto, no pareciera que eso vaya a implementar
la
polarización.
Ahí dependería de cómo se dan las condiciones,
claro.
¿Verdad? De cómo se den las condiciones. Pero tiene un potencial,
todo depende.
Todo exacto. Depende. Tiene el potencial para dividir y polarizar.
Sí, eso sí lo tiene. Tiene, claro que lo tiene.
Ahora,
sí,
¿cuánto potencial cargue? Habrá que ver.
Sí. Yo creo que y además no puede caer en la trampa mucha gente que ya vi que sacaron unos corazones, yo a favor del referéndum y yo en contra. Sí o no, el referéndum no. Sí o no, lo que se vaya a consultar dentro del referéndum, porque estar en contra del referéndum por estar en contra no tiene ningún sentido. Digo, eso sí, ayuda a la popularidad de quien dice defender la herramienta.
Si estuviésemos en un escenario en el que existiría la posibilidad de reelección consecutiva, ahí sí, las cosas cambian.
Ese sería otra cosa.
Ahí estamos hablando de un escenario un poco distinto. Con eso no quiero desmeritar la probabilidad de que este llamado pueda ser polarizador. Tiene ese potencial.
Sí, el llamado.
Hay unas condiciones que son un poco distintas.
Muy interesante. Muy Ronald, diferentes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues, qué buen trabajo el del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica para entender la sociedad que somos. Gracias. Buenos días. Hasta mañana. Chao.
Mañana.